El tema es el segundo tema de que nuestros hermanos han propuesto para anunciar es la influencia del Espíritu Santo en las iglesias, en la iglesia y en nosotros como creyentes. Como creyentes sabemos bien, perfectamente, que cómo actúa y cómo es esa influencia dentro de nosotros. Pero me hace pensar un poquito más allá de los creyentes, un poquito sintiendo pues que no solamente los creyentes pueden sentir esta influencia. Y es que nuestros amigos que nos visitan, nuestros amigos que han venido para estar con nosotros, compartir juntos un tiempo fraternal, el propósito de quien tiene la influencia, de quien hace la influencia, también obra en ellos. También obra en ellos, ¿por qué no? Y la palabra nos lo puede afirmar. Lo vimos pues en el tema de Jonás, ¿no es cierto? El Señor usando a personas impías, levantándolas y poniéndole en el corazón verdaderamente el poder y las maravillas que Dios estaba haciendo a través de ese fenómeno natural que fue las olas del mar. Pero como hay una influencia tanto en nosotros, también hay una influencia en el mundo, y esa influencia es maligna. La influencia maligna es porque el príncipe de este mundo está haciendo, a través de los tiempos de la apostasía, que esa influencia sea mucho más fuerte. Que sea mucho más fuerte. Está doblegando el corazón, doblegando la mente, doblegando la humanidad para que no oiga el evangelio, para que no se acerque a Cristo. E incluso también con los llamados entre comillas evangélicos están también haciendo, está también influyendo eso. ¿Por qué? Porque la palabra se ha tergiversado de tal manera que ya los mismos simpatizantes o los del mundo diciendo, no, pero así son todos los evangélicos. Eso es una influencia maligna. Pero en esta mañana usted puede sentir la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no por casualidad está aquí. No porque usted sea una persona muy religiosa o una persona o un creyente muy erudito en la palabra. No, es porque alguien más dentro de nosotros como creyentes hace que nos toque y nos mueva a venir, a oír, a estar juntos y a crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso las conferencias no deben de ser una monotonía. Las conferencias es una edificación tanto para la iglesia local como para nosotros los de alrededor. Ese es el propósito de la conferencia. Pero miremos a ver cómo influye el Espíritu Santo en la iglesia, cómo influye el Espíritu Santo en nosotros para que podamos crecer. Para que podamos crecer. Y alguien podría decir, como alguien le dijo, como el Señor mismo dijo, pero médico, cúrate a ti mismo. Yo no tengo sino como unos 50 de estatura, ¿cierto, hermano David? Más o menos. Médico, cúrate a ti mismo. Pues crezca, ¿eh? ¿Cómo podemos crecer? Físicamente ya no podemos crecer, pero hay una forma que podemos, elemental quizá, sí, elemental podemos decirlo, no científica, no sabemos eso, tampoco ¿cómo se le dice? Catedrática, no es eso, pero vamos a mirarlo un ejemplo. ¿Qué es influir? ¿Alguien puede tener algún concepto de lo que es la palabra influir? Y el diccionario lo dice, dice tener efecto una cosa sobre otra. Eso es la palabra, el significado pues de la palabra influir. Tener efecto una cosa sobre otra. Entonces vamos a mirar una ilustración elemental. Y esa ilustración elemental es que por la cual todos hemos pasado y por las cuales algunos están pasando ahorita en este momento. Y es de pasar de bebé a adulto. De bebé a adulto. ¿Cómo? Vamos a mirarlo por la palabra. ¿Cómo? Por la palabra, bueno, no lo dice así exactamente, pero en la forma normal y cotidiana que uno puede mirar eso. Entonces, ¿qué influye para ese crecimiento de un bebé a un adulto? ¿Qué influye? Sabemos perfectamente que es a través del proceso de alimentos que hará que es que nosotros físicamente crezcamos. Yo no sé si a mí me faltó más leche, no sé. Yo no sé. Es muy posible que me faltó leche para crecer. Pero, ¿qué dice entonces? ¿Qué influye? Dice, a través del proceso alimenticio se verá el crecimiento. ¿Quién mide aquí más de 1.90? ¿Ve? ¿Sí? Hay un joven en Bucaramanga y vive en Girón. Creo que ese joven tiene una altura más o menos de unos de 2.14 a 2.15. Más o menos. Hace poquito lo vimos allá en Girón, estábamos con el hermano Rogelio. Estábamos en Girón y lo vimos. Toca mirarlo así. Pero altísimo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Qué sería? ¿Que le dieron mucha leche, le dieron mucho alimento? No, yo creo que es un desorden corporal, un desorden físico. Pero mire, que a través del alimento, vamos a mirar el ejemplo. ¿Cuál es el alimento para el crecimiento físico? La leche materna. El crecimiento es el alimento para crecimiento. Y también los alimentos sólidos, por ejemplo, como los carbohidratos, las harinas, las grasas. Todo eso influye para ese crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual, pasando de lo físico, de lo moral, de lo establecido como una gran estatura o una gran corpulencia, de lo establecido a lo físico pasemos a lo espiritual. De igual manera, ese proceso lo podemos comparar con el proceso espiritual. El proceso espiritual del creyente es similar. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Por esto debe crecer. Y ahora sí vamos a la palabra. Miremoslo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. ¿Qué influye? ¿Qué influye? Al leer esto, ¿qué influye? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está todo el proceso para la vida espiritual de nosotros los creyentes y para la vida espiritual de aquel que ha sentido el amor de Dios en sus corazones y que ha sentido que hay una necesidad de no estar como niños, sino creciendo en el conocimiento de la palabra y creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador para sus vidas. Esto es importante. Debemos hacerlo. Debemos proponer hacerlo. Y ojalá para nosotros los creyentes podamos practicar esto bien todos los días, porque así entonces vamos a mirar el fruto, el efecto que esto tiene en nuestras propias vidas. Hay ciertamente hermanos que se quedan todavía como niños, no crecen espiritualmente, o no crecemos espiritualmente, porque yo necesito todavía crecer, yo estoy en ese proceso todavía de crecimiento. Es, lo dice la palabra, el apóstol Pablo lo dijo, no es que yo ya lo haya cumplido, lo haya hecho todo, no, absolutamente no. Más adelante vamos a mirar cómo es ese proceso para poder entender cómo podemos crecer espiritualmente. ¿Cuál es el propósito de esta lectura? ¿Cuál es el propósito de lo que hemos leído? Es espiritualmente crecer, estar dispuestos para conocer más a nuestro Señor, estar dispuestos más para obedecer la palabra, para cumplir los mandamientos, para ponerlos por obra en nuestra vida. El apóstol Santiago dijo algo con mucha razón: no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Esto es lo que nosotros debemos anhelar: ser hacedores de la palabra, es decir, que la palabra more en nosotros en abundancia. ¿Para qué? ¿Para que yo sea exaltado? No, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor sea puesto en alto, para que el nombre del Señor sea visto por aquellas personas que todavía no conocen. Es decir, levantando pendón, levantando bandera para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero es necesario crecer. Es necesario alimentarnos de la palabra. Y vamos a mirarlo en Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, leemos del 11 al 14. 11 al 14, Hebreos 5, 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, es decir, en cuanto al conocimiento del Señor, en cuanto a la edificación, de nuestra propia vida espiritual. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está otro propósito, el cual no nos debemos quedar allí como niños, sino que nos alimentemos con ese alimento sólido ya. Ya no es tomando lechecita, ya no es hermanos ahí de banca, ya no es hermanos ahí asistentes, no es unos hermanos domingueros. Es que a todo momento, a todo instante que tengamos la oportunidad, hermanos, anunciemos el mensaje del Evangelio, anunciemos las buenas nuevas, anunciémosles a otros, y también preparémonos para que la palabra corra y sea glorificada. ¿En quiénes? En nuestros hermanos, en mí mismo, en nuestros hermanos, y también en las personas que nos oyen. Es el propósito de que Tito habla de que la palabra corra y sea glorificada, y que también sea adornada, como cuando uno se coloca un vestido, un traje, y yo amo ese traje, me gusta ese traje, y entonces yo me lo pongo para lucirlo. Pues así, hermanos, debe ser el amor del Señor en mí. Lo dice la palabra. Debe ser así. Pongámonos el traje del amor del Señor para que otros también vean el amor del Señor en nosotros. Eso es una realidad. Aquí se quedaron niños todavía. Hermanos que ya debían de haber sido maestros por el uso de la palabra, por tanto tiempo oyendo al apóstol Lucas, oyendo al apóstol Pablo, es posible, uno de los dos, el autor de Hebreos, oyéndolo de los hermanos en las sinagogas, en las casas, por todo lugar, oyendo esto, y se quedaron sencillamente ahí, como niños. ¿Se fueron los hermanos? ¿Cómo así se fueron? Ya no podemos oír el Evangelio. ¿Será que no tienen Biblias, no tenían Biblias en sus casas para crecer en el conocimiento del Señor? Es muy posible que la palabra no escaseaba en sus vidas para poder tomar este rudimento, que quedaron con ese rudimento, solamente oyendo la palabra. Y no es malo oír la palabra, porque la palabra en Romanos el apóstol Pablo lo dice. Debemos oírla, se oye la palabra, la palabra tiene que predicarse para que haya fruto en su propia vida. Entonces debe de leerse la palabra. El propósito entonces de tanto de Efesios en cuanto a los dones y en cuanto a la recomendación de no quedar como niños es uno solo: es la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito, la edificación de su iglesia. El conocimiento y el crecimiento, esto es para nosotros personalmente. Cada uno de nosotros como creyentes debemos tener buscar ese conocimiento, crecer en ese conocimiento para ser instrumentos en las manos del Señor, para que no seamos fluctuantes, ¿cierto? No actuemos como niños, sino como como ya maduros, en el sentido de que tenemos el conocimiento del Señor, tenemos el conocimiento de la doctrina, entonces no oigamos estratagemas humanas, no oigamos otra doctrina, porque no hay más sino una sola. Y cuando nosotros empezamos a ceder a oír estratagemas del enemigo, seguramente nos debilitamos en el fundamento y nuestra fe va a menguar. El apóstol Pedro lo dijo muy claro, se lo dijo al Señor de corazón. Le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Pero antes él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién entonces iremos nosotros? Solamente al Señor. No escuchemos otras cosas fuera de la palabra, que están fuera de la palabra, porque esto distrae la verdadera fe, el verdadero conocimiento, y no hay crecimiento en esto. Hermanos, los invito para que sigan creciendo en ese conocimiento de la palabra del Señor, porque es la exhortación del apóstol, Pedro, del apóstol Lucas. Voy a decir Lucas, es ese el crecimiento, el propósito de Dios, de a que haya dones en la iglesia, capacidades espirituales en la iglesia, es para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea edificada, pero a través de la influencia del Espíritu Santo, a través de la influencia del Espíritu Santo. Vamos a mirar otro versículo en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, y leemos el verso 9. Mira lo que nos dice la palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, hablando a los creyentes, sino según el Espíritu, está con mayúscula, el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sería como címbalo que retiñe en el corazón. Si no está el Espíritu de Dios morando en nuestra vida, seríamos como címbalos que retiñe solamente. Pero hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, sí lo tenemos, porque es una convicción, es una seguridad que desde el día en que creímos, desde el día en que reconocimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Luego tenemos el Espíritu Santo, y que por él entonces podemos edificarnos personalmente y edificar también a otros por la palabra. Esa es una responsabilidad, eso es un mandato del Señor. Él mismo lo dijo: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Pero para eso tiene que haber una disposición, como lo hubo en Esdras, ¿cierto? Una disposición firme, una disposición de corazón, para poder aprender de la palabra, del Señor. Entonces aquí nos dice: si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Sí, nosotros decimos sí, porque es una verdad. Si hay aquí amigos que no tienen todavía ese sentir, esa nueva naturaleza, entonces pídala, acérquese a Cristo y Él le dará esa promesa, porque es una promesa que solamente el Señor la dejó para que se acerquen a Él y le conozcan a Él es a través del convencimiento y a través de la lectura y el oír la palabra. Entonces podemos conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Si no está el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasó? Allá en Apocalipsis capítulo 2 nos habla algo y nos dice, pues arrepiéntete, arrepiéntase. Si no tiene el Espíritu Santo, arrepiéntase. Mira de dónde has caído y arrepiéntase. Y si no, vendré, dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré el candelero. ¿Qué es lo que hace el candelero? ¿Qué es lo que hacía en el lugar santo el candelero? Alumbraba hacia el lugar santísimo, hacia la mesa y hacia el altar del perfume. ¿Qué contenía ese candelero? Para poder que hubiera luz tenía que haber aceite, eso símbolo del Espíritu Santo. Entonces se mantenía siempre ese candelero prendido, encendido. Entonces eso es, si en la persona que no quiere oír la palabra del Señor, que no quiere reconocer al Señor como Salvador, entonces, bueno, la luz no va a alumbrar más. Pero como dijo Juan, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más la luz, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir esa luz. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. De manera pues que esa es la forma como entonces también se puede mantener ese candelero en el lugar. El candelero alumbra mi vida y alumbra también mi camino y alumbra también qué será después de la muerte, a dónde voy a ir yo, a dónde voy a estar en la eternidad. Esto también entonces es importante. Entonces estas cosas son como primicias aquí en la tierra. Son como primicias aquí en la tierra para luego verlas en la plenitud de Cristo. La plena plenitud de Cristo. Los que tenemos la luz de la vida, los que tenemos al Señor, entonces vamos a mirarle a Él tal como Él es. Y dice que seremos semejantes a Él. Entonces estas serán como primicias terrenales para verlas luego en la plena plenitud celestial. En la plena plenitud celestial. Y ahí en Efesios, volviendo otra vez a Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, donde estábamos, vamos a mirar otro versículo, capítulo 4 de Efesios, verso 30. Para que haya un crecimiento y un conocimiento, es necesario que haya una libertad en nosotros. Y esa libertad la tiene el Espíritu Santo. Esa libertad la tiene el Espíritu Santo. Si no hay esa libertad, entonces el Espíritu Santo puede estar, pero está apagado. Y todavía es necesario que volvamos otra vez a los rudimentos, que volvamos otra vez a la leche espiritual. ¿Y qué dice la palabra? Y no contristéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos y hermanas, la lucha es tenaz. Pero El Señor venció al enemigo. El Señor nos dio la victoria también para vencer todas esas artimañas del enemigo que vienen para atacarnos y para que el Espíritu Santo se contriste y ya no haya entonces, no se vea en nosotros un testimonio como estamos sabiendo, mirando. No vamos a ver una obediencia, sino que vamos a estar opacados, como se vio el rey David opacado. Pero ¿qué dijo el hijo pródigo después de que se vio en ese muladar? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es una condición bonita, ¿cierto? Así debemos hacer nosotros para vencer todas estas situaciones y dificultades, para no contristar el Espíritu Santo que mora y vive en nosotros y mora con nosotros. Esto es necesario entonces, dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, hay una promesa sobre la redención, y esa promesa es que muy pronto viene el Señor y estaremos con Él para siempre. Es la completa redención, es decir, que el cuerpo también esté glorificado ya con el Señor también en gloria. Esa es la completa redención. Todavía falta un poquito de tiempo, pero no miremos el tiempo, porque no es para mirar el tiempo, es para mirar hoy. Hoy puede venir el Señor. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿O tenemos que salir corriendo a prepararnos para la venida del Señor? No, estar preparado siempre. Esto es lo que dice entonces la palabra: no contristéis el Espíritu Santo de la promesa con la cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día del Señor, para la venida del Señor. ¿Estamos preparándonos? Ojalá que así sea. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer todos esos procesos en la vida espiritual nuestra. Debemos reconocer ese proceso, de que no debemos de quedarnos allí sencillamente siendo creyentes. Bueno, como dice una secta, creciendo en gracia, dice que bueno, ya somos salvos, salvos por siempre salvos. Entonces ya soy salvo, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera. Como ya soy salvo, ya Cristo murió por mí, entonces ya todo lo que yo vivo acá, entonces lo voy a disfrutar. No es así, porque hay tiempo para todo, dijo el sabio Salomón. Hay tiempo para todo, tiempo para todo, pero al final le dice: pero sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Entonces vale la pena que sigamos creciendo en ese conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero es importante también que mantengamos una buena relación, una buena comunión y una buena disposición para que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, entonces no sea constritado, sino que nos dé la libertad, nos dé el gozo otra vez de los que están ahí con esas rodillas paralizadas y con esas manos caídas, para que nuevamente sientan el gozo, sientan la verdadera salvación que el Señor nos ha dado. Pero por tener las manos caídas y las rodillas paralizadas, nuestras manos imposibilitadas, entonces estamos con contristados, el Espíritu Santo está contristado, no sentimos gozo. ¿Por qué hay hermanos así como con tristeza? Porque hay algo que hay que reavivar, hay algo que hay que renovar nuevamente, ¿cierto? Renovar es algo que es necesario en nuestra propia vida, renovar el conocimiento del Señor para que podamos sentir el gozo de la salvación. Entonces, hasta aquí tengo el tema, y que el Señor entonces nos ayude a seguir creciendo para la gloria del Señor.